Gracias al Señor. Agradezco a Dios, hermano, por esta oportunidad y por la palabra que yo estoy recibiendo. Gracias a Dios por tanta enseñanza. Y agradezco a Dios por darme también la oportunidad de compartir algo. Quiero orar con ustedes, hermano. Queremos pedir al Señor bendición sobre su palabra. Queremos aprender lo que Él tiene para nosotros. Yo necesito aprender mucho más todavía. Así que vamos a orar juntos, ¿no? Amado Padre, gracias te damos. Humildemente delante de ti venimos, Padre. Primero para darte gracias por la oportunidad que nos concedes, Señor. Gracias por este tiempo que podemos dedicar, Señor, para escuchar tu palabra. Para recibir tu palabra, para ser instruidos, Señor, a través de ella. Ayúdanos, Señor, bendice nuestra vida. Padre, el labio que habla tu palabra y el oído que escucha, Señor, que sea ungido, que sea bendecido y guiado por ti, mi Dios. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mientras leemos tu palabra, Señor, habla nuestro corazón, mi Dios, y enséñanos tu voluntad perfecta. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Con la ayuda del Señor quiero meditar, hermano, con usted en esta mañana en Gálatas capítulo 5, el andar del Hijo de Dios, el andar del Hijo de Dios. Y vamos a leer un poquito largo, pero vamos a por lo menos ver una de las obras de la carne, por lo menos, y un fruto del Espíritu. Y vamos a leer desde el verso 16, en el nombre de Jesús. Hay mucho que estudiar en esta porción. Hay riquezas en la palabra. Y como estábamos escuchando, esto nos habla de la parte práctica, de lo que el Señor desea ver en nosotros. Habla de nuestro andar como hijo de Dios, de la manera de nuestro procedimiento y nuestra actitud como creyentes. Y como estábamos escuchando, cada día, cada instante somos probados, porque tenemos dos naturalezas y hay una guerra constante. Hay enemigos que luchan contra el Hijo de Dios, pero también hay armadura suficiente en el Señor para tener la victoria. Gracias a Dios. Capítulo 5, desde el verso 16 vamos a leer hasta el verso 24. Y vamos a notar que habla de las obras de la carne y también del fruto del Espíritu. Y bueno, y todo junto nos habla del andar del creyente, del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Señor. El andar del Hijo de Dios. Y bueno, Dios dice en el verso 16 de que nosotros podemos elegir andar en el Espíritu, y nos exhorta la palabra, dice, a no satisfacer los deseos de la carne. Y sabemos que los deseos de la carne, y la carne es también fuerte, es un enemigo que no es cualquier cosa, ¿verdad? Es fuerte el viejo hombre. Pero gracias a Dios, más fuerte es el Señor. Y la gracia de Dios puede obrar en nosotros para darnos la victoria. Pero es una lucha constante que no necesitamos mirar en otros, sino cada uno podemos, hermano, darnos cuenta de que sí tenemos este adversario, la carne, el hombre viejo. No necesitamos mirar en otro hermano, sino en nosotros mismos. Nos damos cuenta que hay ese deseo malo del viejo hombre, y también está el deseo de la nueva creación. Y la palabra nos exhorta y dice, andad en el Espíritu, mediante la nueva creación que nosotros recibimos del Señor. Nacimos de nuevo y tenemos la capacidad de vivir una vida que agrada a Dios. Si es que nos entregamos al Espíritu Santo, nos entregamos al Señor. Y la carne es tan mala, hermano, es tan mala, y eso debemos entender. Quisiéramos saltear nomás verso 19 al 21, porque ahí habla todo lo feo, ¿verdad? Toda clase de pecado, y inclusive no están todos aquí mencionados. Aquí están 17 clases de pecado y acusaciones de la palabra contra nuestro hombre viejo, la tendencia. Pero aquí no está todo. Si estudiamos, por ejemplo, si estudiamos doctrina, lección número 7, que nos presenta la naturaleza del hombre caído, dice que 89 clases de pecado mencionan. Aupei ya palañan de hombre viejo. Está, hermano, todo. Así que, y eso está en mí, está en usted, en cada creyente. Esto nosotros, esta guerra no teníamos antes de conocer al Señor. Pero después, hermano, que tenemos la vida nueva, dice la carne, dice el deseo de la carne es contra el Espíritu. En el verso 17. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y aquí nos menciona todo. Quisiéramos saltear nomás eso y empezar ya en el verso 22. Frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí vemos los caracteres de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos saltear ahí nomás, pero por algo el Espíritu Santo pone primero los versículos que está desde el verso 19, ¿verdad? Por algo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que admitir lo malo que es nuestro hombre viejo. Debemos reconocer a nuestro adversario para batallar contra él. Ya admití manteará, en mí no mora el bien. Debemos entender bien eso. Debemos aceptar también lo que la palabra de Dios revela. Entonces, si nosotros identificamos a nuestro enemigo, podemos vencerle, podemos estar armados con la oración, con la gracia del Señor y con el Espíritu Santo. Pero debemos entender y admitir que esta vieja naturaleza está en nosotros y va a estar hasta que el Señor venga a darnos un cuerpo glorificado. Sí, ahí para ejercitar nuestra fe y nuestro amor también hacia el Señor. Ahí se va a ver el amor que nosotros tenemos, así como estábamos escuchando en Romanos 6. Está la parte que nosotros tenemos que hacer. Y en el verso 16 dice lo mismo, quiere decir que está en nuestra potestad, en nuestra posibilidad, hermano, escoger, andad en el Espíritu. Y si no tuviéramos la capacidad, hermano, si esto va a ser imposible para nosotros, el Señor no va a decir en su palabra. Pero Él nos ha dado la capacidad porque nos ha entregado la vida de su Hijo en nuestro corazón. Necesitamos solamente crecer y ser fortalecidos, alimentarnos de la palabra. Pero la batalla es real, más todavía en este tiempo. Más todavía, la tecnología, los medios masivos de comunicación, cómo bombardean a contra, hermano, de lo que es la cosa de Dios. Pero nosotros también escogemos. Nosotros debemos hacer la elección. Y aquí la palabra nos aconseja. El amor del Señor es tan grande. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene su deseo. Pero dice en el verso 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es tan diferente. Vamos a comparar dos versículos nomás. En el Salmo 42, versículo 2. Gracias al Señor por la palabra, hermano. Gracias a Dios que podemos entender la necesidad de depender del Señor y de contar muerto nuestro hombre viejo. Y es tan malo el hombre viejo, es tan malo que hasta también es religioso. De adulterio me hago la y bailaya. Pero no solo esto, sino que está aún más, maldades más profundas, que es la carne, para ser más feo todavía, también es religioso. Y ahí está la herejía, por ejemplo, la idolatría, la herejía. Esos son pecados que es pecado directo contra Dios. La herejía es escoger el error en vez de la verdad. Sí, por alguna conveniencia. Imagínense, vamos a ver más adelante también eso. Bueno, Salmo 42. Salmo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. Esta es la parte de la vida nueva en nosotros. Hay esa sed. Nos trae aquí, por ejemplo, el Señor, el Espíritu Santo nos quebranta, nos muestra nuestra necesidad y dejamos lo que dejamos y hacemos de tiempo para venir a ocuparnos en la meditación de la palabra, en orar juntos, en tener comunión con los hermanos. La vida de Cristo se alimenta y va creciendo. Hay esa sed. Pero también la carne tiene sed. Pero vamos a ver lo que dice en Job, de qué cosa tiene el sed. Job capítulo 10. Dice, hermano, a ver así encontramos Job capítulo 6, creo que es, o 9, si encontramos vamos a leer. No tengo anotado, pero si encontramos vamos a leer. Dice que la carne bebe, dice, como agua, la cosa, la inmundicia, la cosa, la suciedad, el pecado. De eso tiene sed el hombre viejo. Hermana, 15, verso 16, gracias. 15, versículo 16 de Job. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. ¿Por qué en los medios de comunicación, por ejemplo, está lleno de cosas, vanidades y cosas que no son puros ni limpios? ¿Por qué la mayoría, hermano, de los programas son sucios? Porque eso es lo que la carne quiere beber. Eso es lo que atrae al hombre viejo. Eso se consume, ¿verdad? Eso es lo que la carne se alimenta de esas cosas. Y entonces, por eso, y por supuesto que a los que manejan esas herramientas, a ellos no les interesa si va a ser beneficioso, si va a ayudar o si va a destruir. Eso ya no le importa, sino ellos tienen que, su propósito es lucrar. Toman como un trabajo, no importa si daña o no daña. Bueno, pero hermanos, aquí dice que bebe como agua. Tan fácil y como que tiene la costumbre, tan fácilmente bebe de esas cosas. Y este es nuestro hombre viejo, hermano. Esto debemos entender. Esto está en mí, está en usted, si es hijo de Dios, está en cada creyente. Sí, y es bueno entender y identificar a nuestro enemigo. Y dice de que es contra Dios, contra Dios, contra todo propósito de Dios. La carne se opone. Si Dios dice que el matrimonio es de Dios, la carne procura destruir, demeritar el matrimonio. Procura o apoiva. Todo lo que Dios hace, la carne se pone a contra, nunca a favor. Y eso lo que tenemos en Gálatas 5, los deseos de la carne es contra. Sí, es notable cómo es el pensamiento, hermano, del viejo hombre. Cuando uno se casa, dice, no, voy a tengo mendai. Entonces ya mendano remedia y capaz, y yo voy a no mendai. Quiere nomás que uno viva en pecado, ¿verdad? Así nomás. Ese es el pensamiento del mundo. O si no, dice Maraícola y familia y Emma o Mendayu. O topaba y gente y va. Y así. La carne no lleva en cuenta la voluntad de Dios, sino a contra. Bueno, volvemos a Gálatas. Y eso está en nosotros, hermano. Si no juzgamos, esa actitud también está en mí. En usted. Dice el verso 17: el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y leemos esto, hermano, porque la palabra de Dios tenemos que leer. Es conocido, yo sé que es conocido, y necesitamos tiempo si vamos a estudiar cada punto, Cada pecado mencionado merece que estudiemos con tiempo y detenidamente qué es lo que Dios enseña. Porque ninguno de estos pecados son livianos, tiene consecuencias demasiado que perjudica y daña. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros nos dañamos. ¿Y cuántos daños causa estos pecados? Pero no vamos a poder ver todo, hermano, hoy. Pero vamos a ver uno o dos por ahí. Dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Noten que no está todo aquí, cosas semejantes. Está en Romano, está en Mateo, está en Primera de Corintios, está en diferentes partes de la palabra. Todavía, si leemos la naturaleza del hombre caído, en doctrina tenemos todo eso, en la lección número 7. Ahí vemos lo que es la naturaleza del hombre caído. 89 clases de pecado diferentes. Y eso está en la carne. Si no juzgamos, imagínense, hermano. Pero qué grande que es la gracia de Dios. ¿Cómo es que hay hermanos y cómo es que podemos, hermano, tener victoria? ¿Cómo es que Pablo tuvo victoria y pudo ser vencedor? El Señor puede hacer vencedores totales de nosotros si nos rendimos a Él. Pero no es, la guerra no es, aquí hay enemigos, aquí hay gigantes, hay enemigos que vencer, hay batalla. Y toda la vida, desde que aceptamos a Jesús, no haya mirar a otra persona, mire nomás su vida y juzgue su tendencia. Ahí hay una guerra suficiente que tenemos que pelear. Tenemos que conquistar. Gracias a nuestro Señor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis en los deseos de la carne. Esto es para mí también. Yo no estoy diciendo a ustedes, no, yo también necesito esto, la misma cosa. Yo también necesito apropiarme cada día, y así el Señor nos ama. Bueno, y la parte, hermano, quiero meditar, por ejemplo, por lo menos un pecado, la herejía. Podríamos ver también la orgía, que habla de desorden. Hay pecado que por lo menos se hace a escondida, por lo menos, o tapada, más o menos, o tina, más o menos. Pero la orgía ya es pecado que se exhibe. Imagínense lo que es, hermano, hasta qué punto la carne tiene capacidad, hermano, para ser malo y feo. Eso es la orgía, desorden, digamos, en todos los sentidos, en los vicios, en los pecados. Y esto yo medité un poco porque lo demás son más conocidos, adulterio, fornicación. No digo que no sea, que sean livianos, tiene consecuencia de destruir familia. La hipóripetein y porá, hermano, la pecado apuestero. No hay cuánta familia, cuántas iglesias también. Satanás usa eso para destruir, para separar familias. Así que no vaya a decir que ninguno de estos pecados son livianos, tienen consecuencias muy mala. Pero la herejía para mí, por lo menos, era una cosa que yo no estudié detenidamente. Entonces, eso quiero meditar con ustedes, hermano. Herejía, está en el verso 20. Y vamos a meditar también, por lo menos, un fruto del Espíritu, el amor, en el verso 22. Sí. Herejía, en el verso 20 dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Y yo, cuando era joven, más joven, yo pensaba que la herejía era ser cruel, que era alguien que es cruel y que puede maltratar, y así, ese concepto yo tenía. Gente que no tiene piedad, que va a venir a ser bruto, y pero había sido que es mucho más profundo, porque en el sentido espiritual es bruto y es despiadado en la doctrina y en la enseñanza. La herejía es también pecado. Bueno, aquí, hermano, tengo una nota que dice: si vamos a dividir los pecados, hay pecado contra nuestro cuerpo, hay pecado que es contra nuestro prójimo, y hay pecado que es contra Dios. Pecado contra nuestro cuerpo es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la borrachera y la orgía. Eso es pecar contra la santidad de este templo, morada de Dios, que es nuestro cuerpo. Eso es pecar contra nuestro propio cuerpo. Y después está pecado contra el prójimo, las enemistades, contienda, celos, ira, disensiones, divisiones, envidia. Esto está en el alma. Hay pecado en el cuerpo y hay pecado en el alma. Y después está el pecado que es contra Dios, idolatría y hechicería, y también la herejía, ¿verdad? Porque, bueno, idolatría es la falsificación de la adoración verdadera. Y mire qué grave es eso: falsificar la adoración que solo pertenece a Dios y desviar de Dios en otra cosa. Y dice que está adorando a Dios, pero está falsificando. Eso es idolatría. Y ese pecado también está en la carne. Eso es lo que llama la atención, ¿verdad? La carne es también, tolera esas cosas. Es también, él puede aprobar también esas cosas. Y la hechicería es buscar poder aparte de Dios. Buscar, en vez de buscar en Dios y en vez de buscar en el Señor, busca en algo oculto, en otras cosas, pero menos en Dios. Menos en la palabra, pero en algo, quizás en algo oculto, o en alguna revelación, alguno como uno llama, pero se desvía. No depende de Dios, pero busca ese poder de cualquier otro lado. Entonces, eso es hechicería. Y está también en la carne, en el hombre viejo. Así es que, hermano, tenemos que conocer qué es nuestra carne. Tenemos que conocer a este enemigo. Y es tan astuto y tan hábilmente Satanás puede engañar. Herejía significa error en materia de fe. Errar, hermano, en el campo espiritual. Errar en el campo espiritual. Pero este error no es, esto es escoger entre las verdades, aquellas que le convienen. Una no busca la verdad, no busca conocer la voluntad de Dios. No busca humildemente conocer la voluntad perfecta del Señor y agradar a Dios, sino busca fingir, porque la carne para ser carne es hipocresía nomás. Dios no va a aceptar eso, pero va a decir que está sirviendo a Dios y escoge entre las verdades aquella que le conviene. No va a enseñar toda la escritura, sino parte por parte por parte. La prosperidad, por ejemplo, eso tiene otra motivación, y el apóstol Pablo predicó por amor. Él predicó por amor, sinceramente, para ser fiel al llamado que el Señor le ha encomendado, una tarea de edificar la iglesia. Bueno, la herejía entonces es error en materia de fe, error en doctrina, significa también apostasía, significa desatino, falsa enseñanza, desatino, confundido. ¿Cuánta gente, hermano, están confundidos? No quiere guiarse por la palabra y buscan cosas novedosas. Muchos creyentes son así, amantes de novedades. Y sin embargo, la palabra tenemos suficiente. En la palabra tenemos la enseñanza sencilla y eficaz para guiar. Entonces, hermano, la herejía. El hereje, dice, es el que escoge entre las verdades aquellas que le convienen. Lo que le conviene para la carne. Y por eso es pecado. Está en la lista de pecados. El apóstol Pablo era muy cuidadoso y él enseñaba la palabra, y nosotros también debemos ser muy cuidadosos. Más todavía, hermano, en este tiempo. Y vamos a ver lo que dice en Colosenses el apóstol Pablo. Él, gracias al Señor por este siervo de Dios que realmente es para nosotros un instrumento. Dios le ha puesto para enseñarnos. Y la única manera, hermano, la única manera de ser guardado de la herejía es en la palabra, aprender la palabra. Aprender la palabra. Colosenses. En Colosa también había peligro, hermano, de la herejía. Y gracias a Dios que Pablo enseña, ¿verdad? Colosenses 2, dice verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Tengo la palabra, o tengo, hermano. Así como habéis sido enseñados. ¿Acaso el Señor no nos deja la instrucción bien clara, la doctrina completa para la iglesia? En las epístolas, especialmente. Y después de la epístola, también a la luz de la doctrina de la gracia revelada al apóstol Pablo, también estudiamos todo el Antiguo Testamento. Pero tal como habéis sido enseñado, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y muchos dicen, no, ellos son paulistas. La no entendía, pues, como a la Pablo, él ya las encuentra la persona, ¿no? Sino la doctrina. Le damos nomás lugar, el lugar que Dios le ha dado al apóstol, que tiene el mensaje para la iglesia, para nosotros directamente. Y después de estudiar todas las cartas a profundidad y con oración, ya estudiar ahí a la par el Antiguo Testamento, a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero no aparte de la enseñanza de la gracia. Arraigado, dice, y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no conforme a los, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El problema está que saben hablar filósofos y usan palabras elocuentes, convincentes, y presentan algunas medias verdades para que se asemeje también a la verdad, para que tenga para meter su error. Pero dice, hermano, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y lo peor es que no según Cristo. Pensamiento humano, corriente de este siglo que arrastra a la humanidad, pero no según Cristo. Nosotros no queremos desviar de la enseñanza pura, de lo que Cristo nos ha enseñado y de lo que Pablo, lo que él aprendió de Pablo, o sea, del Señor, también nos enseña. Pablo estaba seguro, hermano, que enseñaba la verdad a los hermanos, y gracias a Dios porque también tenemos la Escritura. Vamos a leer Hechos 15:35. Hechos 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Enseñando la palabra del Señor. Entonces, contra la herejía solamente, contra el peligro de la palabra engañosa. La palabra, hermano, tiene poder. La palabra es nuestra defensa. Gracias a nuestro Señor. Tenemos también en Filipenses, capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo estaba muy seguro de lo que estaba hablando, de la enseñanza que recibió del Señor y del mensaje que los hermanos necesitaban escuchar. Y por eso él pudo decir, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen. Él enseñó la palabra. Y cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra, sino con la palabra de Dios y con demostración del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Gracias a nuestro Señor. Entonces, hermano, hay muchas referencias, pero no hay tiempo. Así que acerca de la herejía ya hasta aquí nomás. Queremos meditar un poco acerca del amor también. La cosa positiva, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Amor está primero. El amor edifica, dice. El conocimiento envanece. El amor deja resultado positivo para la iglesia. Porque si compartimos la palabra es porque amamos a nuestro hermano. Y en el amor hay disciplina. Eso es lo que notamos también si estudiamos. Hay mucho que estudiar también acerca del amor. Pero en Romanos 13, por ejemplo, dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor, ahí dice, no hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Todo eso se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el amor hay disciplina, hay no. Y por eso, hermano, yo me alegro, agradezco a Dios, y debemos orar por los hermanos que tienen celo por la obra y que velan por los hermanos y que ponen normas, digamos, de amor, para que haya disciplina, para que haya respeto, reverencia al Señor en los cultos. Debemos de orar por hermanos que se preocupan por esto, y también orar por los jóvenes, que ellos entiendan y acepten la corrección, acepten ese amor, porque eso es tener cuidado de ellos y del Señor y de la honra de nuestro Señor. Eso nomás es para honrar a nuestro Dios. Pero es necesario que los jóvenes lleguen. Ya hipotai tengo, hermanos, afuera, entendé ahí. Entendé el motivo. No es por ser argel, sino es, tiene un propósito. El amor, por ejemplo, si leemos en muchas partes, no tenemos tiempo para leer, pero en 1 Corintios 13 dice también, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor, dice, no guarda rencor. Muchas cosas no hace el amor. Así es que el amor es tan hermoso, hay orden en el amor. Y en contraparte, en el pecado, en la orgía, hay desorden. La orgía es andar sin freno. En palabras sencillas, sin freno. Nadie me pone límite, yo pues soy por lo impío. Muchos de los impíos así andan. Es como estar suelto. Yo hago lo que me viene en la mente. Y eso viene del diablo. Eso hace que la persona se destruya, que pierda el propósito de su vida. Va el propósito por ahí con esta actitud, hermano. No hay. Entonces ese es el pecado y está en la carne, la orgía. En cambio, el amor es tan hermoso. Y quiero leer, hermano, ese 1 Corintios 13. Quiero leer. Sabemos, yo sé que ustedes ya, seguro que ya muchos han sabe, pero vamos a leer la palabra del Señor. 1 Corintios 13. 13, verso 4. Y el amor como es, hermano, tan hermoso, y para ser más lindo y hermoso el amor de Dios, que tiene límite, marca límite. No es que por a cuenta del amor vamos a aceptar cualquier cosa, cualquier doctrina. No porque tenemos que amar a todos, no. Si no es verdad, no le vamos a rechazar ni despreciar a ningún hermano. Pero el error no podemos aceptar, porque es dañino, por eso. Dice el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Este es el amor de nuestro Señor. Él no nos deja sin freno. Él no nos deja sin freno porque Él nos cuida. Y cuando los hermanos ponen norma, hermano, para exaltar a nuestro Dios y para que los más nuevos de las criaturas que aprendan, hermano, a respetar al Señor. Tú dices, creí la ñan de Dios. Demasiado grande es Él. Él merece todo nuestro respeto. Y respetar su palabra. Imagínense. Y qué lindo es que si desde niño uno puede aprender eso. Entonces, debemos orar. Debemos orar, hermano, por estos propósitos. Vamos a leer una porción más que nos habla acerca del amor. En Filipenses capítulo, Pablo oraba para que los hermanos crezcan en ese amor. Filipenses 1, 9. Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué pidió Pablo? ¿Qué era su oración? Los hermanos de Filipo eran hermanos calificados, hermanos que aman al Señor. Eran hermanos ejemplares, los de Macedonia. Hermanos que Pablo sabía que ellos son sinceros y que ama al Señor. Pero Pablo pedía en su oración y le hace saber también a los hermanos que él pide que este amor crezca. Y me llama la atención, hermano, cómo se expresa, cómo el Espíritu Santo dice que vuestro amor, dice, abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. No es amar nomás, no es amar nomás, sino tener entendimiento de cuál es mejor y saber escoger lo que es mejor. Y esa capacidad va a venir del Señor. Solo Dios puede revelar. Quiere decir que depende mucho, hermano, lo que escogemos. Va a depender mucho del amor que tenemos. Si nuestro amor por el Señor crece, vamos a ser más cuidadosos de saber escoger lo que agrada a Dios. No vamos a querer otra cosa, sino lo que agrada a nuestro Señor. No va a ser un impulso ciego, sino va a ser un amor que entiende, un amor que elige lo mejor. Pablo oró esto. Un amor que se goza con la verdad, que entiende el valor de la verdad y por eso escoge la verdad. Ese tipo de amor es lo que Pablo pide. Este amor que ya tienen ellos, amor, pero dice que abunde aún más. Y no solo que abunde más, sino en entendimiento. Para saber, hermano, escoger, discernir por la palabra. Porque el amor no es solamente un sentimiento, sino también es una acción. Discernir, hermano. Gracias, nuestro Dios. Abunde en ciencia y en todo conocimiento. Habla de discernimiento espiritual. Habla de percepción. Habla de captar. Diferenciar lo que es error y lo que es la verdad. Habla de aprender, eso es conocimiento. Habla de velar todo conocimiento. De escoger lo bueno y lo mejor. La buena voluntad agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos enseña que hay tres grados de la voluntad de Dios. Y bueno, y en su oración el apóstol Pablo pedía, sí, que los hermanos hagan la diferencia entre lo que es correcto y lo que es erróneo, lo bueno y lo malo. Porque si entendemos, si Dios nos revela, esto es revelación, hermano. Otro antes yo yandé, a lo mejor yandé posee. Nadie ya agarra seis. Porque está la carne, el orgullo de la carne. Pero si nosotros entendemos, eso es otra cosa, ¿verdad? Si el Señor nos revela. Y por eso Pablo oró. Pablo oró por los hermanos. Y les hace saber también que él ora, que está preocupado. Y este amor que discierne, hermano, esto incluye también discernimiento de las predicaciones diferentes que en el mundo podemos escuchar. Predicaciones diferentes, enseñanzas diferentes, clases. Entra en internet y te va a aparecer de todo. Haya lleguiate y comiera, te apaña permitita ya ne confundí mía. No. Si tenemos amor a la verdad, vamos a orar por nuestra vida, vamos a orar por nuestros hermanos. A Pablo le preocupó eso. Por ejemplo, en el verso 15 de este mismo capítulo, ahí nos damos cuenta de qué estaba Pablo viendo como peligro. Y por qué él dice a los hermanos, esto pido, que abunde en ciencia y en todo conocimiento. Porque tenía en mente, quería que los hermanos tengan la capacidad de discernir las predicaciones de error y de la verdad también. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Aleluya. Gracias a Dios, hermano, por el apóstol Pablo. Y gracias a Dios por los hermanos, los siervos de Dios que sirven al Señor por amor. Los otros por amor. Entonces a Pablo le preocupaba esto. Y un amor no es un impulso ciego que le va a motivar a los hermanos y a aceptar cualquier cosa, sino un amor que discierne, un amor que entiende la voluntad de Dios. Un amor que elige lo mejor, discernimiento espiritual. Gracias a nuestro Dios. Así que, hermanos, estamos bien enseñados. Y en este capítulo, en Colosenses leímos, pueden leer en su casa, hermano, hay como cuatro tipos de peligros de la herejía en Colosa. Cuatro tipos de herejías. Y otra vez el amor a la palabra del Señor va a ayudarnos. Si amamos la palabra, vamos a estudiar, vamos a escudriñar. Y no vamos a hacer como los herejes, porque los herejes escogen nomás parte de la escritura para su conveniencia carnal. Eso es herejía. Y eso está en la carne. Es falso entonces, ¿verdad? Eso está en nuestro hombre viejo. A lo mejor va a querer fama, o va a querer popularidad, o tal vez ambición de cosas terrenales. Y es pecado la herejía. Pero gracias a Dios, hermano, que el Señor nos ayude. Demasiado grande la responsabilidad de lo que sabemos la palabra y tenemos que enseñar. Eso es lo que yo noto. Yo sé que usted también sabe. Pero tomemos, hermanos, con responsabilidad la verdad que conocemos. Tenemos que enseñar. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Yo pido su oración, hermano. Yo también apenas estoy aprendiendo. Yo muchas cosas quiero aprender todavía. Muy poco es lo que sé. Pero yo sé que el Señor es fiel, lo poco Él puede ir aumentando. Y también humildemente yo me pongo a meditar en su palabra. Así, hermano, pido su oración. Y mi deber también es orar por cada uno de ustedes. Y como dijo la hermana Blanca, agradezco a Dios Yo agradezco por la hermana también, hermano. Vamos a orar por ella, una anciana, como nos está bendiciendo con sabio consejo de la palabra. Ella dio gracias al Señor y nosotros también damos gracias a Dios por ella, ¿verdad? Damos gracias al Señor, que Dios le bendiga, le dé todavía fuerza. Hasta, bueno, en la mano del Señor estamos. El Señor nos bendiga a todos, hermanos, y bendiga su palabra. Amén.